En casa de Herrero, es radio.
8 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Os decía antes de la publicidad que la información internacional más destacada, sin ninguna duda, tiene como protagonista François Fillon, el candidato de la República Francesa por parte de la derecha de ese país, que se está quedando sin apoyos. Hoy se ha producido una deserción en su campaña especialmente notable. Se ha quedado sin portavoz. Su propio portavoz le ha abandonado. Y esto es el síntoma de que nadie cree que vaya a llegar a la recta final de las elecciones. De hecho, ya se postula para sucederle el exministro Alain Juppé. ¿Qué es lo más destacado de esta candidatura? Primero, que había dicho que no y ahora dice que sí. ¿Y por qué dice que sí? Porque ha medido su grado de popularidad y se ha encontrado con la sorpresa de que arrasa absolutamente en las encuestas. Carmen Arreaza.
Thierry Soler, portavoz del candidato conservador a la presidencia de Francia, François Fillon, se ha sumado a la oleada de deserciones en su campaña electoral desde que el aspirante de la derecha fuera citado de nuevo a declarar por los supuestos trabajos ficticios de su esposa Penélope y tras registrar ayer la policía el domicilio del matrimonio. Soler, que fue el organizador de las primarias del centro-derecha, solo es el primero de una larga lista de 65 altos cargos públicos que han expresado su oposición a que Fillon se presente a los comicios del 23 de abril y del 7 de mayo. Cada vez son más las voces, como hoy la de la eurodiputada Nadine Morano, que piden a François Fillon que cese su campaña y acompañe a los republicanos en el proceso de designación de un nuevo candidato. Los temores a que la derecha no alcance la segunda vuelta de las presidenciales empiezan a estar cada vez más patentes por la evidente caída en los sondeos de Fillon por el bautizado por la prensa gala como Penélope Gate. Por otro lado, tras semanas de incógnitas sobre quién sustituiría a François Fillon en caso de que éste se marchara o el que el partido le obligara a marcharse, el ex primer ministro y actual alcalde de Burdeos, Alain Juppé, que precisamente perdió ante Fillon en la segunda vuelta de las primarias, ha dado un paso al frente. Al contrario de lo que llevaba afirmando desde que se destapó el escándalo del Penélope Gate, Alain Juppé ha asegurado a su entorno que está dispuesto a sustituir a Fillon en caso de que éste se retire, pero con la condición de que el apoyo de los republicanos no sea unánime. Además, Alain Juppé contaría con el respaldo en las encuestas y encabezaría la primera vuelta de las presidenciales en abril si sustituye al actual candidato de la derecha, según un sondeo difundido hoy. Juppé se situaría en el primer puesto con el 26,5% en intención de voto frente al 25% del socio liberal Emmanuel Macron y al 24% de la ultraderechista Marine Le Pen, a quien por primera vez un sondeo no la coloca entre los dos candidatos a rivalizar en la segunda vuelta en la que los franceses eligen a su presidente.
En España tenemos todavía alguna noticia interesante. Ya sabéis que está despertando mucho interés y ha hecho correr ríos de tinta el ya tristemente célebre camión de Hazte Oír, que llevaba escrito, digo llevaba por lo que ahora veréis, un lema muy curioso y muy controvertido. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, no te dejes engañar. Había mucha gente que creía que eso estaba más allá del límite de la libertad de expresión, que era una ofensa, y entre los que pensaban así había, como sabéis, un juez que hace 48 horas decidió prohibir que ese camión circulara por las calles de Madrid y por las calles del resto de España. ¿Qué ha hecho Hazte Oír? Pues cambiar el lema. Le ha puesto unas interrogaciones a las afirmaciones. Ya no afirma que los niños tengan pene, sencillamente se lo pregunta, ni que las niñas tengan vulva, sencillamente se lo pregunta, y ha sustituido, ha borrado el que no te dejen engañar, creyendo que así podía engañar a la justicia. No sé si la justicia lo ha engañado. A quien no ha engañado es al ayuntamiento, porque le han multado a pesar de los cambios. Dani Ortín.
Hazte Oír ha vuelto a sacar a la calle un nuevo vehículo para su campaña contra la transexualidad. Después de haber sido inmovilizado el primer autobús, en esta ocasión es una autocaravana con un nuevo mensaje. Ahora se puede leer: no permitas que manipulen a tus hijos en el colegio, infórmate con el libro que no quieren que leas, y añaden, entre signos de interrogación a modo de pregunta, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, y eliminan la frase que no te engañen. Una frase que quitan porque dicen quieren cumplir con lo dictado por el juez que había paralizado el primer autobús porque podía incurrir en delito en el mensaje que portaba anteriormente. Y este vehículo ha sido conducido por el propio presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, que lo ha llevado hasta Cibeles, donde la policía le ha denunciado por contravenir la ordenanza de publicidad. Antes, al ponerlo en marcha, Arzuaga explicaba cuál es el objetivo de su campaña.
Y el mensaje final en el que nosotros hablamos del libro prohibido, que es el libro que nosotros queremos que lean muchos miles, cientos de miles de españoles, que explica precisamente el totalitarismo de las leyes LGTB y de adoctrinamiento sexual que han aprobado 10 comunidades autónomas, por ejemplo aquí en Madrid, ese es el objetivo. objetivo fundamental de esta campaña, defender el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia, y eso lo hacemos precisamente tratando de movilizar a la sociedad, primero concienciarla, que conozcan esa realidad totalitaria que se nos ha impuesto.
Y avisaba:
vamos a denunciar a políticos con nombre y apellidos que nos han insultado en las redes, en concreto a Pedro Sánchez, a Íñigo Errejón y en concreto a Cristina Cifuentes, entre otros, y a Echenique también. Nos han insultado en redes sociales y luego ha habido otras personas que han leído esos insultos, se han envalentonado, nos han señalado con una diana y nos han amenazado incluso de muerte, ¿no? Han hablado de poner una bomba lapa con nosotros dentro del autobús, han hablado de pedradas, han hablado de tiros en la nuca en redes sociales, y nosotros creemos que hay un culpable o hay varios culpables, que son esos políticos que nos han insultado, algunos en medios de comunicación y muchos también en Twitter y en redes sociales.
Y ha señalado que han presentado un recurso de 32 páginas explicando por qué les parece absolutamente ilegal, dicen, la decisión del juez de paralizar el autobús. A quien no ha mencionado Arzuaga ha sido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien también se ha pronunciado sobre este autobús de Hazte Oír, antes de saber que había sido denunciado por la policía.
Quien ha tomado la decisión final han sido las autoridades judiciales, y las autoridades judiciales también tendrán la última palabra en ese caso. Cuando veamos cuál es el camión, cuáles sus características, entonces decidiremos, lo mismo que decidimos con anterioridad.
La plataforma Hazte Oír ha adelantado además que el día 12 a mediodía se van a manifestar por la libertad de expresión.
En la Crónica Negra, que ya sabéis que es una de las secciones fijas los viernes, tenemos que volver a hablar de la investigación del crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM, que fue asesinada a tiros el pasado 9 de diciembre. Esta mañana, aquí la noticia, se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Alicante una nueva ronda de testificales ante el juez, en la que han prestado declaración la hermana, el hijo y dos de las hijas de la fallecida, entre ellas la que está casada con el hasta ahora único detenido como sospechoso del asesinato. También han testificado numerosos empleados del concesionario donde fue asesinada. Vamos a conocer los detalles. Lorena López Lobo.
Así es, Luis. Intensa mañana la que se ha vivido este viernes en el Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante. La primera en declarar ante el magistrado José Luis de la Fuente ha sido la hermana de la fallecida, Antonia, quien la llevó al concesionario aquel día, aquel 9 de diciembre. En su testimonio, al que ha tenido acceso el programa Espejo Público de Antena 3, ha asegurado que siempre se quedaba a esperarla, pero aquel día no lo hizo.
Yo siempre que íbamos a por un coche, siempre me quedaba, siempre. Y ese viernes me fui. No sé por qué, pero me fui. Si me hubiera quedado como hacía siempre, quizá no la habrían matado.
Está convencida de que Miguel Ángel López es el culpable y le describe como una persona impulsiva, violenta y con ataques de ira. También pone en duda el papel de sus sobrinas, las tres hijas de María del Carmen. Piensa que quizá hayan podido tener algo que ver en el asesinato.
Estoy preocupada por si alguna de mis sobrinas está implicada. Para mí que no han mostrado ningún gesto de dolor ni arrepentimiento.
Tras ella le tocaba el turno al único hijo varón de la fallecida, a Vicente Sala Jr., que era su ojito derecho y que ha asegurado que el concesionario Novocar que regentaba el acusado tenía pérdidas millonarias, que era un lastre para la familia y que la dueña, María del Carmen, había pensado cerrarlo, algo que podía hacer en cualquier momento sin dar explicaciones a nadie, ya que poseía la llamada acción de oro para gestionar los negocios del clan. Sería este un móvil lo suficientemente potente para que Miguel Ángel hubiera querido quitarse de medio a su suegra. Después ha prestado declaración la hija pequeña de la fallecida, Fanny, que es la esposa del hasta ahora único encausado por el crimen, y su declaración apenas ha durado 5 minutos y no ha sido posible llevarlo a cabo porque al parecer estaba tan afectada que no dejaba de llorar. En la ronda de testificales de hoy se incluían también la de varios amigos de la familia, entre ellos Antonio Moreno, el que fuera abogado de la fallecida, quien se ha ratificado en su primera declaración ante el magistrado, y ya en la calle, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que no cree que Miguel Ángel López fuera el autor de los disparos, que no le ve capaz de tal cosa, ha dicho. Sí que ha confirmado las malas relaciones que existían en la familia, sobre todo las que enfrentaban a las tres hijas con la madre, y ha relatado algunos incidentes desagradables de algunas de las juntas mercantiles de la familia.
Alguna persona que había allí se había pasado la mano por el cuello. ¿Es una amenaza o es un signo de oye, aquí nos van a guillotinar?
Él sabía que habían tratado incluso de atropellar a María del Carmen con el coche. La situación era tal que estaba tan asustado que poco antes de su muerte le había recomendado a su amiga María del Carmen que cogiera protección personal.
Don Alfonso Ejea, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas noches ya, porque estamos en las 9:01. Ya sabes que yo cambio de buenas tardes a buenas noches a partir de las 9. O sea, que ahora estamos en la jurisdicción nocturna.
Correctísima tradición.
Oye, una pregunta, Alfonso. A mí lo que me ha contado Lorena me parece que coloca al juez en una situación imposible, porque tú nos habías dicho que hasta ahora lo que había eran muchos indicios, pero ninguno con la suficiente entidad como para sostener una acusación firme. Y después de las testificales de hoy, algunos de esos indicios se desmoronan. ¿Qué queda?
Nos deberíamos quedar ahora mismo en la pregunta de diferenciar si Miguel Ángel, el yerno de la mujer asesinada, debe o no debe estar en prisión, y una vez superada esa pregunta, considerar si debe o no debe continuar siendo investigado como sospechoso del asesinato de su suegra. Te voy a ser extremadamente honrado en un caso que además tengo la suerte de conocer a la perfección y de haber tenido acceso a las diligencias policiales. Miguel Ángel López es un candidato a ser investigado por el asesinato de libro. Cumple una serie de requisitos que ahora vamos a repasar tranquilamente, pero a nadie se le escaparía que con un candidato así, a la hora de investigar un asesinato, lo debas colocar precisamente como eso, como principal sospechoso. En segundo lugar, la segunda cuestión, ¿merece Miguel Ángel López estar ahora mismo en prisión? Ahí es donde tengo serias dudas. Y las tengo por hechos objetivos, porque al final las declaraciones testificales a veces ayudan y a veces desorientan, a veces son un ruido innecesario. Y en este caso está siendo más bien lo segundo, más ruido que una ayuda legítima, ¿no?, para investigar un asesinato. Este hombre tiene ese carácter, este hombre tiene otro carácter, yo nunca le vi ponerle mala cara a la víctima. No son argumentos válidos. Tenemos a un tipo que está localizado en el escenario del crimen, con conocimientos suficientes como para llevarlo a cabo, con un móvil válido y con una oportunidad idónea. Esos son solamente algunos de los elementos que te llevan a considerarlo como candidato principal a ser el sospechoso del asesinato de su suegra.
Sí, pero si no me engaña la información, hoy en una de las testificales sí. Se le ha dado una coartada, porque hay quien afirma que vio viva a esta mujer en un momento sí. En el que ya estaba en su casa este hombre, con lo cual no hubiera tenido la oportunidad de poder asesinarla.
Herminio es el que le da la coartada a Miguel Ángel y lo hace sin querer. Estamos entrando en una época de investigación criminal muy llamativa, porque este asesinato va a ir por minutos, y me explico. Tenemos una cámara de seguridad con una calidad excepcional que graba a la víctima a las 18:21, si no me falla la memoria, cuando quedan aproximadamente un minuto para llegar al concesionario. O sea que tenemos a la víctima a las 18:22 en la escena del crimen. Esa misma cámara de seguridad grabará al yerno a las 18:38 de la tarde. Hay un lapso de 15 minutos en el que los investigadores están de acuerdo, se pudo perpetrar el asesinato con suficiente holgura. El testigo al que tú te refieres, que es Herminio, asegura que él ve a la víctima dentro de su coche con la luz de cortesía encendida a las 18:55, pero Herminio es incapaz de aportar un dato técnico que le dé la precisión necesaria a esa data. 18:55 de la tarde. Él no puede aportar un SMS, un WhatsApp, un dato que haga absolutamente irrevocable ese dato.
¿Y en qué se basa para precisar tanto la hora?
Es la hora próxima a la salida, es una hora que él calcula, pero no te tengas que ir muy lejos, Luis. Si yo te pregunto a ti ahora mismo y a cualquier oyente, ¿dónde estabas a las 18:55 de esta tarde? Me podrás dar un dato aproximado. Pero la horquilla de error...
En mi caso te lo puedo dar con toda exactitud.
Pero la horquilla...
En galeras, en el barco remando como un imbécil.
la horquilla de error puede ser de unos 10 minutos. Seguramente ni tú ni Lorena me podréis decir con precisión dónde estabais a las 18:55. A lo mejor eran las 19:05. ¿Ahí estamos de acuerdo?
Sí, lo que pasa es que introduce un grado de confusión lo suficientemente etéreo sí. Como para que haya una duda razonable.
Pero ahora llega la segunda parte. Miguel Ángel López es grabado por una cámara de seguridad conduciendo hacia su domicilio. La policía realizó muchísimas veces ese mismo recorrido. Lo hizo con tráfico, lo hizo sin tráfico, lo hizo a la misma hora, el mismo día de la semana. Siempre le salía el mismo dato. Desde el concesionario hasta el domicilio se tardan aproximadamente unos 20 minutos. Y sin entrar a lo que es en sí la propiedad, que es una propiedad grande, inmensa. Miguel Ángel López, aquella tarde, realizó el recorrido de 20 minutos en 9. En 9 minutos. Cuando llegó a su domicilio, no entró al garaje, sino que fue a casa de su cuñada, donde estaba reunida su mujer con otras dos hermanas. Y curiosamente, y digo el curiosamente con sinceridad, la llamada que lo alerta de que su suegra está fallecida en el suelo del lavadero de su negocio, la recibe estando en presencia de su mujer y de dos de sus cuñadas. Cuando esa llamada la recibe Miguel Ángel López, hace un movimiento muy llamativo para los investigadores. Atiende la llamada en el salón de la casa, camina hacia la cocina, sale al patio exterior, se detiene delante de una cámara, se queda quieto en la cámara y regresa al interior de la casa. Evidentemente las casualidades en las investigaciones criminales no existen. Él no le dice a nadie en ese momento en la casa lo que ha ocurrido, solamente dice que tiene que ausentarse inmediatamente. Le acaban de decir por teléfono que su suegra está yaciendo en el suelo con la cabeza ensangrentada. En vez de tomar la dirección directa al concesionario y deshacer ese camino que hizo en 9 minutos, se detendrá en su casa, entrará en el garaje, estará dentro 3 minutos, sacará el coche y entonces sí se irá hacia el concesionario. Hay una serie de indicios que es cierto que algunos testimonios pueden poner en tela de juicio, pero los testimonios no nos valen ni para una cosa ni para la otra. Quiero decir, ha habido un testigo que asegura que Miguel Ángel era un tipo irascible, que perdía fácil el control, tal vez un punto violento. Jamás se podrá utilizar en un juicio para demostrar su culpabilidad. Pero igual que eso no se podrá utilizar para demostrar su culpabilidad, hay otros testimonios que tampoco serán suficientes para demostrar su inocencia.
Alfonso, ¿y qué hay de unas gafas que aparecieron en el lugar del crimen y que antes no se habían visto? ¿De quién son esas gafas?
El escenario del crimen es desconcertante por controlado y por descontrolado a la vez. Y me explico. Tenemos a una señora mayor, subida en su todoterreno de lujo, a punto de salir, de abandonar el lavadero, y tenemos 2 impactos de bala en su cadáver. En el interior del vehículo hay hasta 4 impactos de bala. Algunos tienen explicación, ¿eh? Hay un primer disparo. Quiero que os imaginéis una persona sujetando el volante de un coche y a un sicario o a un pistolero disparando desde la ventanilla del conductor. La primera de las balas lleva una trayectoria algo errática porque golpea la muñeca de la víctima, que tiene las manos sobre el volante. Eso hace que esa bala cambie de trayectoria y se aloje en la puerta del copiloto. Tenemos un disparo. 2 proyectiles se alojaron en el cuerpo de la víctima, uno a la altura del pómulo izquierdo y el otro algo más arriba, en la sien. Y aparece un 4º impacto en el parabrisas, que a día de hoy nadie sabe explicar qué demonios hace ahí, porque no hay una compatibilidad con ninguno de los proyectiles. La víctima se queda en el coche sentada, no muere por los impactos de bala, muere por la pérdida de sangre de las heridas, y de hecho llega a bajar del vehículo. Camina arrastrándose hasta el final del coche, hasta la parte trasera, y cae. Justo donde ella cae es donde se encuentra uno de los proyectiles, que al no ser de gran potencia se le desprende de la cabeza, y ahí al lado aparecen esas gafas. Unas gafas de aumento con montura roja, extremadamente llamativas, que nadie reconoce como de ella. Nadie reconoce esas gafas como propiedad de María del Carmen. Su hermana, que es la persona con la que más tiempo pasaba, dice que no le suenan esas gafas. Se han llevado al laboratorio para intentar obtener un resto genético. Estamos en lo de siempre. No reconocer un objeto de la víctima no implica que el objeto no sea de ella, pero es cierto que ese objeto ha distorsionado algo la investigación, porque nadie acierta a entender, si no son propiedad de Mari Carmen, de quién son y qué demonios hace en la escena del crimen.
¿Cuándo tiene que tomar el juez una determinación a propósito de si mantiene en prisión o no a este sospechoso?
Bueno, al juez ya se le ha solicitado una petición de puesta en libertad. Vicente Sala Jr., el hijo de la víctima, ha hecho lo propio pidiendo que no, que permanezca encarcelado. Ya ha tomado dos decisiones al respecto. La primera fue mandarlo a prisión, la segunda ha sido desestimar la petición de libertad y lo mantiene preso. Pero ahora va a entrar en juego algo muy interesante. La defensa de Miguel Ángel va a cambiar de institución. Ya no quiere seguir hablando con el instructor. Se va a dirigir, como corresponde, a la Audiencia Provincial de Alicante. Y ahora serán tres jueces de una sala los que revisen fríamente los indicios. No van a escuchar testificales, no van a escuchar a nadie. Van a leer fríamente los indicios. Y serán ellos los que tengan que determinar si continúa preso o no. Yo veo un problema muy importante.
¿Cuál?
No tenemos arma homicida, no se ha encontrado el arma homicida y Miguel Ángel López dio negativo en residuos de disparo en sus manos. Hay explicaciones científicas para eso, pero ojo, esos son dos argumentos de peso que su defensa va a utilizar hasta la saciedad para conseguir ponerlo en libertad.
¿Y la audiencia tiene un plazo para tomar una determinación o no?
Se presenta el recurso, son plazos estándares, pero estaremos hablando de unos 15 días, no están sujetos a ningún plazo estricto, pero algo que sea razonable. Tenemos a una persona en prisión, ¿no? Causa con reo, y ahí es cuando las cosas deben ir más deprisa. Pero yo creo que en un plazo de 2 semanas a lo sumo deberíamos tener una respuesta de esa petición.
Pues ya está atado el siguiente capítulo de este culebrón. Don Alfonso, muchas gracias y un saludo.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Son amigos las 9:13, 8:13 en la Comunidad Canaria. Acabamos de salir de una jornada de liga entre semana y empezamos otra semana jornada de liga cuando corresponde, en el fin de semana. Dani Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Y acaba de comenzar con el Betis Real Sociedad. Están empatando a uno, porque a media hora de partido ya ha habido 2 goles. Se ha adelantado a la Real y acaba de empatar el Betis el encuentro. Pero lo más interesante llega mañana con el partido del Madrid y con el partido de Barcelona, el Madrid de Neibar y el Barcelona ante el Celta. El Madrid sin Varane y Cristiano Ronaldo lesionados, porque Cristiano se ha quedado fuera de la convocatoria con molestias físicas, y Bale sancionado y Morata también con 5 tarjetas amarillas. Es decir, que tiene bajas importantes en Madrid. Por ejemplo, lo primero que se nos ocurre es que la delantera en mañana podría ser perfectamente, si juega con 3, Luis, Lucas Vázquez, Benzema y Mariano, que no se ha visto nunca en Liga, y se juega con 2, se juega Lucas Vázquez y Benzema, que sería lo lógico, pues que James e Isco jugaran en el centro del campo. Pero es curioso, cuanto menos, porque ni Bale, ni Cristiano, ni Álvaro Morata están, que son 3 delanteros que habitualmente juegan mucho en el Real Madrid. Vamos a ver con qué sale Fida mañana.
Bueno, ahí habrá oportunidades por alguien, desde luego. Espero que las aprovechen. Y respecto al Barça, ¿qué sabemos?
Respecto al Barcelona, es el primer partido después de que Luis Enrique anunciara su adiós el otro día. Juega ante el Celta en el Nou Camp. En principio, 2 partidos en casa se agradecen seguidos en este tramo de temporada, que es muy compleja. Y vamos a ver cómo acaba la jornada, porque el Madrid tiene una salida que no es fácil en Eibar, y en teoría el Barcelona pues tiene un partido no asequible, pero al jugar en casa va bastante más cómodo que el del Real Madrid.
Dani, gracias. Un saludo. Son amigos, las 9:14, 8:14 en la Comunidad Canaria. Enseguida empieza la tertulia económica. Antes, un consejo para todos aquellos que quieran una buena película esta noche en casa, sin salir de su salón.
Es que los viernes tocan la película con la familia, así que Movistar Plus nos lo pone bien fácil, y hoy a las 10 nos ofrece Mascotas. Los creadores de los Minions son los responsables de esta película, una divertida cinta de animación para toda la familia que sigue a un grupo de mascotas en una misión de rescate por toda Nueva York. Así que puedes unirte a esta desternillante emisión hoy a las 10 en Movistar Estrenos, o también bajo demanda en tus dispositivos.
En casa de Herrero, es Radio.